Hola amigos, les habla Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané y quiero invitarlos a que participen en una peregrinación que haremos por toda la ruta de San Pablo. Estaremos en Turquía y Grecia saliendo desde Miami el 23 de octubre. Cualquier información pueden mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, tomen datos, 786-620-1056. Les repito el número, 786-620-1056. Y ahora, escuchemos la lección divina.
Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al quinto domingo de Cuaresma en este ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el quinto de la Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En aquel tiempo había unos griegos que habían subido para los cultos de la fiesta. Se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe va y se lo dice a Andrés. Y Felipe y Andrés van y se lo dicen a Jesús. Entonces Jesús les contesta: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, y el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, estará mi servidor. Si uno me sirve, lo honrará el Padre. Ahora mi espíritu está agitado. ¿Qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para esto es que he llegado a este trance. Padre, da gloria a tu nombre. En ese entonces vino una voz del cielo que se escuchó y dijo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba escuchando decía: ¿esto ha sido un trueno? Y otros decían: le ha hablado un ángel. Pero entonces Jesús respondió: esta voz no ha sonado por mí, sino por ustedes. Ahora comienza el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo será expulsado. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo decía indicando de qué muerte iba a morir. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Este quinto domingo de Cuaresma, el Evangelio de Juan nos presenta un episodio muy importante. Ya nos estamos preparando para la celebración de la Pascua, que es el centro de todo el relato. Unos griegos han venido a celebrar con los judíos. Para aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, había en el templo un patio reservado para ellos, para que pudieran de alguna manera celebrar el misterio pascual. Recuerden que los judíos solamente permitían a los de raza judía estar con ellos. Estos griegos quieren ver a Jesús, y cuando los apóstoles se lo mencionan, Jesús responde que ha llegado la hora en que será glorificado. Antes de llegar al punto central de la Pascua, es importante destacar que Jesús habla de su glorificación. Cuando todos los pueblos vengan a querer ver al Señor. Esta actitud es importante porque Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Y aquí en este relato está representada por los griegos, que también eran llamados los gentiles. Inmediatamente enterado Jesús, pone un conocido ejemplo. Si un grano de trigo sembrado no muere, entonces queda solo y por lo tanto no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Tal vez estas palabras en ese momento fueron incomprensibles para los discípulos. Seguramente lo recordarán luego, después de su muerte y resurrección. Por eso es tan importante que Jesús lo haya preanunciado. Entonces destaca el evangelista esta idea de morir para vivir. Como dice ese canto tan conocido entre nosotros, hay que morir para vivir. Esta es la dinámica que nos presenta Jesús, y es absolutamente contrario con la lógica humana. Pero Jesús evidentemente sobrepasa nuestra lógica. A todos nos gustaría vivir para siempre en la manera en que conocemos ahora, en esta vida temporal que le llamamos. Pero Jesús nos aclara que para vivir para siempre debemos pasar por el misterio de la muerte. Quisiera que recordáramos algo. La muerte, como consecuencia del pecado original, había atrapado a la humanidad hasta la llegada de Jesús. Era una trampa sin escapatoria. Pero Jesús vino para rehacer el proyecto de amor del Padre y que todos los seres humanos tuviéramos la posibilidad de volver para siempre a conformar la familia de amor. Para esto entonces es necesario entender de una vez y para siempre que Jesús viene a dar cumplimiento a la misión que Dios Padre le ha encomendado de restaurar la humanidad caída. Pero para esto necesitamos entender la forma en que nos la ofrece Jesús. Por eso Jesús nos habla claramente que esta vida temporal, de ahí viene, está en el tiempo, es pasajera. Lo que importa es la otra vida. No debemos aferrarnos a esta vida, sino ir viviendo para la próxima vida. Jesús está anunciando que Él pasará por una muerte muy aterradora, pero que será a partir de su pasión que luego el Padre lo resucitará como al primero de los que en Adán hemos muerto, para con Él resucitar también. Y nuevamente se escucha una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré. Y todos se preguntaban qué era esa voz. Pero Jesús aclara que su glorificación será cuando Él se ha levantado en la cruz y atraiga a toda la humanidad hacia Él. Juan entonces nos insiste que en este momento es la voz que se escucha y que vino del cielo. Es curioso porque son varias veces las que el evangelista recuerda que la voz viene del cielo. Lo hizo en el bautismo, lo pone también en la transfiguración y ahora en este pasaje. Recordemos que el cielo estaba cerrado desde la expulsión de los primeros padres, que son Adán y Eva. Desde ahí se cerró el cielo según la mentalidad de los judíos y no hubo más relación entre Dios y la humanidad. Pero ahora los cielos se han vuelto a abrir con Jesús para escuchar la voz del Padre. Pero es curioso porque siempre el Padre habla en referencia a su Hijo Jesús, el Cristo, confirmando que Él es quien restaura la naturaleza caída y en Él obtenemos la salvación. Es un texto que va anticipando la pasión redentora de nuestro Señor. Por este motivo es la centralidad de atraer a todos desde su cruz. Vamos a hacer unas preguntas para reconstruir este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿Quiénes eran los que querían ver a Jesús? ¿A quién le preguntaron que querían ver a Jesús? ¿Cómo llegó la noticia a Jesús de que querían verlo? ¿Quiénes fueron y se lo dijeron? ¿Cómo comienza Jesús ante aquellos que le dicen que querían verlo? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cuál es la relación que Jesús pone entre el grano de trigo que debe morir para producir fruto? ¿Qué significa entonces el apego a esta vida según Jesús? ¿Qué ocurrirá? ¿Por qué dice Jesús que su espíritu está agitado? ¿Qué dice la voz a todos los que escucharon desde el cielo? ¿Por qué Jesús dijo cuando sea elevado? ¿A qué se refería Jesús cuando decía esto de ser elevado? Para el segundo paso de la lección divina, la meditación, nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto? Primero veíamos qué dice el texto bíblico en sí mismo, pero ahora nos preguntamos, ¿qué me dice a mí y a cada uno de nosotros, también si estamos en grupo? Y para esto nos vamos a hacer unas preguntas que son como una guía para ayudarnos a pensar y meditar. Unos griegos quieren ver a Jesús, y esto nos pone a pensar. ¿También nosotros queremos ver a Jesús? ¿Cuál es nuestro esfuerzo para encontrarnos con Jesús? ¿Qué hacemos directamente? Entiendo que está llegando la hora de glorificación de Jesús a través de su pasión. Mucha gente escuchamos que dice que desea un cristianismo sin cruz, solo con triunfos y alegrías. ¿Es esto lo que nos pide Jesús? Jesús habla de aferrarse a esta vida, de ganar la vida. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuál es mi relación personal con la vida que yo llevo en este mundo? En primer lugar, ¿agradezco a Dios permanentemente el don de la vida, sabiendo que Él me llama para la vida eterna? Para muchos, el momento de la muerte es el final. Pero Jesús nos enseña que esta no tiene más la victoria como lo tenía antes, porque con Jesús nos damos cuenta que Él venció a nuestro gran enemigo, la muerte, que era el resultado del pecado. Yo espero con alegría el momento en que sea como el grano de trigo muerto para resucitar con Él. Pregúntatelo seriamente y pregúntatelo frente a Jesucristo crucificado. Por lo tanto, tu relación con la cruz es también un signo de victoria. ¿Aceptas la cruz en tu vida? ¿Te dejas atraer por Cristo, que venció la muerte a través de su cruz gloriosa? Llega el momento de responderle al Señor y lo hacemos a través del tercer paso del ejercicio del lección divina, la oración. ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué le decimos? Orar es una respuesta. El Señor nos habló primero. Por lo tanto, si Él nos habló primero, debemos responder. Y esta palabra es muy distinta, por eso nuestra respuesta también es muy distinta. Te invito, hermano y hermana, a que tomemos la segunda lectura de este domingo para hacerla propia como una oración. Está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Prestemos atención. Durante su vida mortal, Jesús dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser, para cuantos le obedecen, causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos este texto tan profundo, donde Jesús aprendió sufriendo. Y por eso nosotros hacemos un momento de silencio y de reflexión para responderle al Señor. También podemos ponernos frente a una imagen de Cristo crucificado, un Cristo sufriente, para pedirle imitarlo a Él. Y tú tienes también tus intenciones. Es el momento de añadir tus intenciones, de ponerle al Señor lo que hay en tu corazón. Y para el momento de la contemplación, que nosotros nos preguntamos muy en serio, ¿cómo voy a interiorizar la palabra de Dios? Es el cuarto paso del ejercicio de la lección divina. Es cuando nosotros internalizamos, llevamos hacia adentro, ponemos en el corazón, recordamos que eso significa poner en el corazón. Y tal vez de todas las frases de este texto del Evangelio de Juan, que son tan importantes, hay alguna que puede ser más importante que otra. Yo te sugiero que tomemos el versículo 32, donde dice: cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Repítelo conmigo. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es importante que nosotros entendamos que el mismo Jesús nos invita a verlo en la cruz, a contemplarlo en la cruz. Por eso, este momento debe ser un largo momento, Y si tú tienes una cruz con un Cristo clavado, tal vez te ayude a reflexionar, ver a Jesucristo clavado en la cruz como una imagen, simplemente una imagen que te recuerda, es decir, te vuelve a poner en el corazón el sacrificio de Jesús que es redentor en tu vida. Te invito a que en un acto de contemplación recuerdes estas palabras de Jesús: cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y siéntete atraído por la figura de Cristo crucificado. Para el último paso del ejercicio de la lección divina, la acción, siempre nos preguntamos: ¿a qué me comprometo, a qué nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en nuestra vida, porque si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente esta lectura tan importante, porque es necesario tener una actitud de asumir el texto sagrado. No está puesto de casualidad. Allí está nuestra vida, que también queremos hacerla propia. Debo preguntarme muy seriamente, entonces, ¿qué actitud de cambio voy a tomar? Tal vez la humildad, para reconocer nuestra vida temporal. Voy a hacer un gesto que me haga sentir humilde, y si es posible hasta humillado, es decir, un texto donde yo muestre mi humildad haciendo algo, no haciendo o diciendo palabras, sino haciendo algo en el cual yo me sienta pequeño. Y si estamos en grupo, aprovechando la cuaresma y como ejercicio de este tiempo, te invito a que nos dispongamos a buscar algún otro grupo de personas que necesiten ayuda. Pueden vivir en un barrio necesitado, o en un hospital, o en un asilo de huérfanos, o en una cárcel, y procederemos con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para demostrar que Cristo es el Señor de la vida. Por lo tanto, haremos acciones de caridad, y la más importante es ofrecer nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para acompañar a aquellos que sufren. Hermanos, hermanas, gracias por escucharnos. Recordamos que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes más ejercicios y otras ayudas para hacer mejor su lección divina y su contemplación para la vida que nos preparamos ahora en la Pascua. Les recuerdo que si tienen teléfonos que aceptan aplicaciones, hay una aplicación que se llama Cristonautas y el número 1. Pueden bajarla, que es gratuita, y ustedes conocerán toda la historia de la salvación en clave del exodismo. Será hasta el próximo domingo cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Llevar su palabra y que se escuche tu voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir, que es tiempo de evangelizar. Esta es la misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.